En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 27 de enero del 2021 y estos son los temas del día. La desesperación y la urgencia por conseguir un tanque de oxígeno para enfermos de COVID-19 provocaron un creciente mercado al que ya se sumó la delincuencia. Moderna confirma que su vacuna contra la COVID-19 es efectiva contra las variantes británica y sudafricana. México, aún con la autorización pendiente de COFEPRIS, se prepara para recibir la próxima semana 200.000 dosis de la Sputnik V. Y en Estados Unidos se anuncia la compra de 200 millones adicionales de dosis de Pfizer y Moderna. Se lleva a cabo el Foro Económico Mundial, en esta ocasión en formato virtual debido a la pandemia. Hoy participa el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La crisis provocada por la COVID-19 aumentó la desigualdad en el mundo, pues mientras a los 1,000 hombres más ricos del mundo les tomó 9 meses recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, a las personas más marginadas les llevará más de 10 años superar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. El aumento de la fortuna de las 10 personas más ricas desde el inicio de la pandemia sería suficiente para contener la aparición de nuevos pobres como resultado de esta, así como para financiar el acceso universal a la vacuna. Un informe de Oxfam, la confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, revela que las mujeres y las personas más pobres han sido los más perjudicados a nivel económico. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, alerta que la pandemia ha puesto en evidencia falsedades como el mito de que todos estamos en el mismo barco, porque aunque flotamos en el mismo mar, algunos navegan en superyates.
The myth that we are all in the same boat, because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts, with others are clinging to drifting debris.
El informe de Oxfam, titulado El virus de la desigualdad, revela que cada vez es menor la oportunidad de construir una economía justa e inclusiva que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar urgentemente el actual sistema económico que ha impulsado la desigualdad extrema, la pobreza y la injusticia y ha creado un mundo que no estaba para nada preparado para enfrentar una crisis como la actual. La pandemia provocó que cientos de millones de personas en el mundo perdieran sus empleos y se enfrenten al hambre y a la pobreza extrema. De hecho, se prevé que la crisis revierta los avances de las últimas décadas en términos de reducción de la pobreza a nivel mundial y se estima que el número total de personas en situación de pobreza podría haberse aumentado entre 200 y 500 millones de personas más en el 2020. La pandemia también mostró que perder tan solo un ingreso supone caer en la miseria para millones de personas que viven o sobreviven con entre $2 y $10 al día. En el caso particular de México, el reporte alerta que es una de las pocas economías emergentes que aún no ha puesto en marcha programas adicionales específicos para apoyar a las personas en situación de pobreza frente a la pandemia.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Alexandra Haas, directora ejecutiva en Oxfam México, platicar con nosotros. Alexandra, la pandemia ha acelerado muchas cosas, entre ellas la desigualdad. ¿Qué proponen en Oxfam para remediar estas desigualdades?
Pues mira, Ana Paula, estamos proponiendo a través de este informe que se presentó ante el foro de Davos, aunque no se realiza presencialmente, pero se está realizando de todas maneras de manera virtual y lo que se propone pues es revisar la estructura misma de la economía mundial, ni más ni menos, ¿no? Esta economía capitalista que privilegia las ganancias sobre el capital por encima del trabajo y que ha generado unas inmensas desigualdades en donde un puñado de personas concentra la mayoría de la riqueza del mundo y el resto, los miles de millones de personas sufren de carencias en su alimentación, en la salud, en el trabajo, en la educación. Y lo que se propone es, además de revisar este sistema, pues echar un ojo a la base tributaria, darnos cuenta de cómo estamos cobrando impuestos, a quiénes se los cobramos, con qué tasa o porcentaje, justamente porque lo que ha pasado, la tendencia mundial en los últimos años ha sido cobrarle justo menos impuestos a las personas más ricas y más impuestos a las personas más pobres. Este problema es un problema de muchos países y es una de las cuestiones que más pone de frente para el análisis de las desigualdades. ¿Por qué es importante la base tributaria? Porque sin base tributaria no podría haber las políticas que también se proponen en el informe, como son sistemas universales de salud que no limiten el acceso a la salud de las personas, sistemas de cuidados también que puedan equilibrar las cargas de cuidados para hombres, para mujeres, pero que también el Estado pueda proporcionar estos servicios, y en general una visión de mayor igualdad hacia adelante que también tenga un ojo puesto sobre la sustentabilidad y el medio ambiente, porque una de las cosas que reconoce el informe pues es que la crisis climática ya está aquí, no está en el futuro, está en el presente, y los gobiernos y el sector privado y las sociedades no hemos hecho lo suficiente para combatir esta circunstancia que finalmente amenaza nuestra vida en la Tierra.
Recuerdo que cada año dan a conocer el número de ricos que tienen igual ingreso que casi el resto de los más de 7,000 millones de habitantes del mundo. Y cuando digo ricos, hablamos de casi solo hombres blancos entre los 1,000 millonarios. ¿Cómo está este balance en este año, Alexandra?
Pues son los mismos, las mismas personas que año con año se ponen en las listas. Finalmente, pues estas listas provienen de la publicación de Forbes, quien mide los ingresos, las riquezas de estas personas. Déjame darte un ejemplo, y tienes mucha razón en que son mayoritariamente hombres blancos. A nivel mundial, las 10 personas más ricas, los 1,000 millonarios que tienen mayor riqueza, lo que perdieron durante la pandemia ya lo recuperaron en 9 meses. La circunstancia de penuria económica del resto de las personas va a tardar alrededor de 10 años en recuperar. Esa es la gran diferencia. No solamente es una diferencia de lo que tienen o de lo que tenemos con respecto a este puñado de personas, sino también es una diferencia que reside en la capacidad de recuperar lo que perdiste. En el caso de México, por ejemplo, hay 12 personas en la lista de Forbes de las personas más ricas de este país, y lo que calculamos acá en Oxfam México es que con las ganancias obtenidas por estas 12 personas durante los 9 meses de la pandemia, podríamos pagar, duplicar el presupuesto del IMSS en salud para el 2021 y pagar todas las vacunas que se requieren para las personas que vivimos en este país.
En el estudio de este año encontraron que la pandemia ha golpeado más a las mujeres que los hombres. ¿Qué explicación hay para esto, Alexandra?
Pues mira, las mujeres parten de entrada de una circunstancia peor en términos de su empleo, ¿no? En el caso de México, las mujeres suelen tener trabajos más precarios y menos formalidad en el empleo, y eso hace que la pérdida de los empleos sea, digamos, mayor en la informalidad, pero también en el sector formal. ¿Por qué las mujeres tienen mayores vulnerabilidades económicas? Pues por muchas razones, el ciclo de vida de las mujeres está marcado por un menor acceso a las oportunidades, el tema de las limitaciones que hay para el ingreso al mercado de trabajo cuando se está en edad reproductiva y los propios empleadores no te contratan. Pero de manera muy puntual y muy estructural, el elefante en el cuarto para la inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo es la falta de un sistema de cuidados. Es decir, la falta de políticas públicas nacionales que hagan que mujeres y hombres compartamos la carga de cuidado en igualdad de circunstancias, que eso va desde guarderías para todas y para todos, que ya el IMSS ya aceptó, digamos, abrir sus guarderías para todas las personas, pero hasta hace un año solamente aceptaba a hijos de mujeres trabajadoras, pensando que solo las mujeres tienen la obligación de inscribir a sus hijos, guarderías para todos, licencias de maternidad y de paternidad, pero no solamente en lo que se refiere a los hijos, también en las personas mayores, las personas con discapacidad, en fin, las personas enfermas, todas esas personas, incluso las labores domésticas, pues están concentradas mayoritariamente sobre las mujeres. Entonces, las mujeres, digamos, en su ciclo de vida, muchas de ellas dejan de trabajar y de estudiar a una edad todavía de adolescentes, muchas de ellas están en casa cuidando desde muy, muy jovencitas, y eso les afecta en su ciclo de vida por completo, porque hace que pues no te da nada para tu currículum el estar en casa cuidando, aunque sea un trabajo extenuante que requiere de especialización, pues no es algo que sea reconocido por el mercado de trabajo. Y luego, bueno, pues como se asocia la seguridad social al trabajo formal, cuando las mujeres salen al mercado de trabajo no tienen las mismas oportunidades, no suelen tener tanta formalidad en el empleo y por lo tanto no tienen cobertura de seguridad social. En fin, es una serie de barreras estructurales que tienen todo que ver con esa carga de cuidados y los estereotipos de que las mujeres somos las encargadas del hogar, de todo lo que tiene que ver con la crianza y con los cuidados, y que hace que tengamos una enorme vulnerabilidad. Ahí en el informe se estima que 112 millones de mujeres al final de la pandemia podrían estar en riesgo de perder su empleo o de perder sus medios de subsistencia, lo cual es terrible.
Alexandra, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Lucrar con el oxígeno. Ante la alta demanda de tanques de oxígeno para enfermos de COVID-19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que hay un problema muy serio en este tema.
Hemos tenido denuncias, inclusive, de tanques de oxígeno, pues ya fake, ¿no? De mercado negro, en fin. Incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno.
Y es que conseguir un tanque de oxígeno para los contagiados o asegurar su llenado se ha convertido en un verdadero viacrucis que a diario padecen familiares de enfermos que durante horas hacen filas interminables.
Esperamos como 12 horas para cargar 3 tanques y se nos acabaron en la tarde.
Según datos de Infra, Linde y Air Liquid, las 3 únicas compañías en México que cuentan con permisos de COFEPRIS para producir oxígeno medicinal, durante la pandemia la demanda ha aumentado más de 700%. La desesperación y la urgencia han provocado un creciente mercado negro de tanques que se ofrecen en redes sociales a precios desorbitantes, pero también ha habido fraudes y robos y asaltos a camionetas repartidoras.
Para conseguir el tanque nos costó mucho trabajo. Tuvimos suerte anoche de encontrarlo en 6,500.
Hasta el momento, las autoridades encabezadas por la Profeco han bajado más de 100 páginas de internet que estaban defraudando, así como 700 perfiles de Facebook. En el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo para que la COFEPRIS pueda otorgar registros sanitarios para producción y distribución de oxígeno de uso medicinal como prioridad sobre el de uso industrial. Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, informó que han instalado mesas de trabajo con las 3 empresas que producen este oxígeno en México en busca de dar una solución al problema.
Hemos venido trabajando todo el gobierno federal y en colaboración con muchos gobiernos locales, como es el caso de Claudia Sheinbaum, para lograr un abasto suficiente de oxígeno en la Ciudad de México y en todo el país. Pero a la vez, para lograr que no se disparen los precios, que no se especule con el oxígeno.
El gobierno federal también colabora con aduanas con el fin de que se pueda importar oxígeno de Estados Unidos y se surta al norte del país. El procurador aseguró que sí hay oxígeno, pero que lo que falta son cilindros y por ello pide a la gente regresarlos si ya no los utilizan. 2. Vacunas. Moderna confirmó que su vacuna contra el SARS-CoV-2 genera una respuesta inmune contra las 2 nuevas variantes del virus detectadas por primera vez en Reino Unido y en Sudáfrica. Sin embargo, advirtió que sus resultados de laboratorio muestran que la eficacia para generar anticuerpos contra la versión sudafricana es 6 veces menor que para el virus original. Y para responder mejor a la variante sudafricana, Moderna ya trabaja en una nueva vacuna que posiblemente se agregue al tratamiento actual de las 2 dosis, la cual está en estudios preclínicos y en un estudio de fase 1 en Estados Unidos. El lunes, el doctor Anthony Fauci aseguró que los científicos están preparándose para modificar las vacunas contra el coronavirus con el fin de contrarrestar las variantes detectadas en Gran Bretaña y Sudáfrica. En México, a pesar de que aún no se tiene el aval de la COFEPRIS, el titular del Insabi, Juan Ferrer, dijo en la conferencia mañanera de ayer que ya hay fecha de llegada para la vacuna rusa Sputnik V.
El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200,000 vacunas.
Pero en la conferencia vespertina de anoche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, contradijo al titular del Insabi.
La fecha exacta de llegada no está definida. Desde luego, el maestro Ferrer, el director del Insabi, esta semana habló de uno de los escenarios, que es el más alentador, que podría ser que ya llegara. No creo que vaya a llegar esta misma semana, pero sí estamos a pocos días de que eso ocurra. Y efectivamente, primero, antes de que esto llegue al territorio, tiene que tener como requisito la autorización de uso de emergencia.
El presidente Joe Biden anunció por su parte que aumentarán la compra de vacunas a Pfizer y a Moderna.
And we believe that we'll soon be able to confirm the purchase of an additional 100 million doses for each of the 2 FDA authorized vaccines, Pfizer and Moderna.
La nueva adquisición incrementaría el total de dosis pactadas por Estados Unidos en un 50% para un total de 600 millones, con lo que se podría vacunar a unas 300 millones de personas, pues recordemos cada vacuna requiere dos dosis. Biden también informó que planea acelerar las entregas de vacunas a los estados a 10 millones de dosis a la semana con el fin de lograr el objetivo de vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días de gobierno. Por otro lado, la Comisión Europea se lanzó contra la farmacéutica anglosueca AstraZeneca y amenazó con demandas judiciales por incumplimiento de contrato, además de aplicarle medidas que le impidan exportar libremente las vacunas que produce en plantas que se encuentran en territorio europeo. AstraZeneca anunció que reducirá al 60% las entregas de su vacuna a la Unión Europea, lo que significa que en el primer trimestre de este 2021 solo recibirá 31 millones de dosis y no las 80 millones acordadas originalmente para este periodo. La comisión acusó a los laboratorios de enviar millones de dosis que ya tenían comprometidas con la Unión Europea a otro mercado, al parecer Reino Unido, porque la pagan más cara esta vacuna. 3. Davos. Arrancó la reunión anual del Foro Económico Mundial que suele llevarse a cabo en Davos, Suiza, pero en esta ocasión se celebra en formato virtual debido a la pandemia por la COVID-19. Hoy, el presidente ruso Vladimir Putin participará en el foro después de 12 años de ausencia. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, señaló que Putin hablará de cómo el mundo está cambiando en época de pandemia y sobre los nuevos desafíos que esto implica. Putin, que participó por última vez en Davos en 2009 como primer ministro, regresa en medio de las tensiones provocadas por la reciente detención y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. En su participación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a contener el inmenso poder de las grandes empresas digitales.
We want it clearly laid down that internet companies take responsibility for the manner in which they disseminate, promote and remove content.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel centró su discurso en la importancia del multilateralismo para abordar la crisis que afecta al mundo. Merkel dijo que es un buen mensaje que con el nuevo presidente Biden, Estados Unidos quiera participar en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. La joven activista Greta Thunberg pidió acciones urgentes para abordar la crisis climática y ecológica porque ya son más de 3 décadas de bla, bla, bla.
We understand that the world is complex and that change doesn't happen overnight. But you've now had more than 3 decades of blah, blah, blah.
El lunes, el presidente chino Xi Jinping aseguró que la lucha contra la pandemia es la tarea más importante que actualmente enfrenta la comunidad internacional. Pidió una mayor cooperación entre los países para erradicar la enfermedad y en particular fortalecer la cooperación para investigar, desarrollar, producir y distribuir la vacuna para que se convierta en un beneficio público y accesible para las personas en todos los países. Sin mencionar a Estados Unidos por su nombre, el presidente chino llamó a evitar rivalidades comerciales y tecnológicas. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio disponible cada jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.